Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 23 de julio del año 2026. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Amanecemos a una temperatura de 17 grados, se espera una máxima de 30 y a lo largo del día no hay ninguna probabilidad de lluvia. Pues el día de ayer no llovió.
No, salvo lo de la tormenta de la noche, que pues fue de mucho viento sobre todo.
Pero esa fue
Digamos, para amanecer el miércoles. Sí, y ya ayer, nada en el día, nada en la noche.
En la Ciudad de México es otra cosa, se inundó la estación Indios Verdes, pero vaya inundación en la Ciudad de México. Por lo pronto, Víctor, el día de hoy, ausencia de lluvias, vamos a ver si se cumple el pronóstico. Ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana con información nacional que le estaremos detallando en este espacio de 3 horas. Por lo pronto, antes de comenzar con la información, sobre todo de carácter local, le saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo amaneciste, Víctor? Muy buenos días.
Muy bien, afortunadamente bien descansado. Raro para ser jueves, porque ya sabes que las fines de semana, cuando se acerca ya el viernes, anda, no sé si a usted le pase, pero de repente uno siente que se le está agotando el último de la pila, pero hoy extrañamente amanecí bien. Entonces es una buena noticia. Vamos a darle con todo a lo que resta del día.
Muy bien. Pues en información local, el CIAPA tendrá un plazo máximo de 15 días para publicar el listado de las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que recibirán un descuento automático del 80% en el servicio de agua potable por la mala calidad del suministro. Esto lo informó el día de ayer ante estos micrófonos la diputada del PAN, Claudia Murguía. La legisladora explicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá entregar en 8 días un informe sobre las colonias afectadas y que el listado no podrá ser inferior a las 200 reconocidas por el organismo operador. Las familias que no aparezcan en el padrón podrán solicitar el beneficio siempre que hayan presentado previamente un reporte o queja por agua en malas condiciones. Por eso es muy importante que si usted recibe en estos momentos agua turbia, lo haga saber a la autoridad, que quede el antecedente, que quede el precedente de que su colonia es una de las afectadas.
Primero el reporte en CIAPA, y si usted se ve afectado de manera permanente o persistente, la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos refuerza el llamado para que pueda ser considerado o considerada su colonia en estas condiciones. En el mismo tema, la diputada local Valeria Ávila presentó una iniciativa para crear mecanismos que permitan emitir alertas sanitarias cuando la calidad del agua represente un riesgo para la salud de la población. La propuesta plantea establecer procedimientos para evaluar riesgos, informar a la población y definir las acciones de las dependencias involucradas. En caso de emitirse una alerta, dice la propuesta, las autoridades estarían obligadas a implementar medidas preventivas y garantizar el suministro alternativo de agua potable a los afectados.
Y nos quedamos con este pendiente para preguntarle su opinión al secretario de Salud. Mañana lo tendremos ante los micrófonos de Notisistema. Estará hablando de los resultados del Mundial, pero bueno, no podemos dejar a un lado el tema del agua sucia. Y aunque Guadalajara fue sede de la Copa del Mundo 2026, casi 3 de cada 10 personas de nivel socioeconómico bajo no siguieron el torneo ni participaron en alguna de sus actividades. Esto revela un estudio del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. El documento explica que el 29.7% de este sector no vivió el Mundial debido a factores como el trabajo, o trabajas o no comes, la atención de necesidades básicas o la falta de acceso a una televisión. El estudio, la encuesta, concluye que aunque el evento fortaleció el sentido de pertenencia, su disfrute estuvo marcado por las condiciones económicas de la población. Además, lo que decía Augusto Chacón Benavides el día de ayer durante una entrevista, es decir, la gente sabe que tiene derecho a la diversión y lo ejerció. Estuvo bien, se la pasó bastante bien, pero no perdió de vista que hay asuntos importantes, así es de que manifestó en esta encuesta su desacuerdo con los gastos que realizó la autoridad.
Y en el mismo tema, el desmontaje de las instalaciones del FanFest de Guadalajara concluirá más tardar el 31 de julio. El gobierno municipal informó que en 2 semanas quedará libre el estacionamiento de la Plaza de la Liberación y que será gradual la reapertura de los espacios del centro histórico, pues usted ya lo sabe, de Plaza de Armas hasta prácticamente la zona de la Plaza Tapatía. La operación del festival contó con el apoyo de más de 3.000 trabajadores y 2.000 voluntarios.
Familiares de 5 adolescentes desaparecidos marcharon este miércoles en Guadalajara para exigir avances en las investigaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Los jóvenes de entre 14 y 17 años fueron vistos por última vez entre el 15 y el 17 de julio en el municipio de Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y El Salto. Los padres denunciaron que sus hijos habrían sido reclutados por el crimen organizado. Aunque reconocieron atención de las autoridades, aseguraron que no existen avances concretos en la localización de estos 5 adolescentes.
El estado de Guanajuato fue sede de la 8ª reunión de seguridad regional. Ahí el secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que la entidad registró avances en materia de seguridad durante el primer semestre de este año. Señaló que Jalisco se ubicó en el lugar número 17 a nivel nacional en incidencia delictiva y se salió del grupo de las 10 entidades con mayor número de homicidios dolosos al colocarse en la posición número 11. Agregó que junio registró la cifra más baja de este delito en los últimos 7 años. También Zamora informó que el operativo de seguridad que se implementó en el Mundial concluyó con saldo blanco luego de recibir más de 2 millones de asistentes.
México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos para investigar la muerte de 17 connacionales bajo custodia de ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las acciones legales fueron promovidas por la Embajada de México en las jurisdicciones donde ocurrieron los casos. Además, la Cancillería pidió la intervención de la ONU para revisar los hechos desde la perspectiva de los derechos humanos. Aseguró que mantiene acompañamiento jurídico y apoyo a las familias de las víctimas.
Y en la población de Temoac, en Morelos, la delincuencia no tiene límite. El presidente municipal, Valentín Lavín Romero, fue asesinado durante un ataque armado al interior de la presidencia municipal. Según testigos, hombres armados ingresaron al edificio, dispararon contra el edil y se dieron a la fuga sin ser identificados. Lavín Romero, quien llegó al cargo por el Partido Verde, había sobrevivido ya a un atentado en enero de este año.
Bueno, tampoco podemos dejar pasar, en este caso, un nuevo asesinato de periodista. Es el 6º que se registra en el 2026. La mitad se realiza en Veracruz, este estado que ha sido, digamos, el epicentro de la violencia contra los periodistas en México. Así que desde aquí levantamos la voz de nueva cuenta en contra de la violencia, las agresiones y los ataques contra los periodistas y contra la libertad de expresión. Ya son las 6:13 a.m. Vámonos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Este día la presidenta Claudia Sheinbaum estará recibiendo en Palacio Nacional al encargado o al representante comercial de los Estados Unidos, Jameson Greer, quien acude para participar en las mesas de trabajo de lo que es la revisión del T-MEC, ya propiamente hablando, una vez que Estados Unidos definió que no va a renovar por 16 años este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y que solamente mantendrá la actual vigencia, que es de 10 años. Esta es la primera de las negociaciones ya bajo esa premisa, aunque es la tercera que se lleva a cabo entre México y Estados Unidos. La primera se llevó a cabo aquí mismo, en la Ciudad de México, la segunda en Washington, y esta tercera otra vez aquí en la Ciudad de México, pero propiamente dicho es la primera que tiene que ver con este asunto, con la revisión del T-MEC, una vez que se ha definido que solamente Estados Unidos quiere que se mantenga la actual vigencia. Pero esto, esta reunión con Jameson Greer, quien llegó anoche y fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta reunión en Palacio Nacional puede tener muchos propósitos. Uno de ellos es el tema de los aranceles, porque el gobierno de Donald Trump ha venido amenazando con elevar los aranceles. Ya lo hizo, ya Canadá le dijo que le va a aumentar aranceles, ya dijo que lo va a hacer con otros 50 y tantos países en el mundo, y México sigue conservando, entre comillas, sus privilegios de que tiene aranceles muy bajos. Pero entonces es la esta reunión puede servir justamente para eso, y a eso se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento.
Bueno, vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301, es el esquema de sanción. Tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump. Si recuerdan, fue el esquema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos México no estaba, por que previamente pues se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial.
Y por tanto, pues espera que si las cosas se mantengan así. Pero por ello es importante esta reunión, porque la idea es convencer a James O'Brien de por qué no debe elevarse o incrementarse los aranceles a nuestro país. De hecho, una comisión de la Secretaría de Economía estuvo en Estados Unidos la semana pasada viendo justamente este asunto, dando o tratando de convencer a las autoridades estadounidenses de que no tenía ningún sentido ponerle aranceles a México. Pero bueno, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho, y hoy por eso, repito, revista importancia esta reunión con Jameson Greer, que básicamente a lo que viene es a la revisión del T-MEC, en la que encabezando el equipo de Estados Unidos, por eso es importante también la relación con Marcelo Ebrard, que es el que encabeza el equipo de nuestro país. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días, y al pendiente de las negociaciones precisamente del T-MEC. Gracias por el reporte.
Hasta
bueno,
pronto.
Ya le adelantábamos que el periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el día de ayer por la mañana mientras desayunaba en un puesto de comida cercano a su casa en el municipio de San Pablo Etla. El comunicador de 58 años se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en la administración de Alejandro Murad Hinojosa, y actualmente era uno de los periodistas más críticos del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz. De acuerdo con el reporte policial, el crimen fue perpetrado alrededor de las 10 de la mañana con 50 minutos en el fraccionamiento La Esmeralda, cuando dos sujetos arribaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos descendió de la unidad, se acercó a Leyva Aguilar y le disparó por detrás en al menos tres ocasiones, provocándole heridas entre cuello y cabeza. Hay que recordar que este miércoles, en su columna El Zumbido del Moscardón, Francisco Alejandro criticó la baja afluencia de turistas durante las fiestas de la Guelaguetza de este año, y el pasado lunes, en el último video que hizo, señaló al senador morenista Antonino Morales, amigo cercano a Salomón Jara, como presunto líder de huachicol en el Istmo de Tehuantepec, quien además dijo ha operado el despojo de tierras desde el Istmo.
Bien, y en redes sociales está un caso que es viral y que ha destapado una serie de irregularidades en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es el caso de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, quien ingresó a un campamento de verano y ahí perdió la vida. Apenas un día después de que Dafne ingresó a la academia, recibió un video, su mamá, de 5 segundos, en el que se ve a su hija recostada, con moretones en la frente, el labio inferior hinchado y raspones en la nariz, lo que la niña atribuye a una caída. Sin embargo, el acta de defunción señala que la muerte fue por asfixia por sumersión, que denunció la mamá, se debió a que la cara de Dafne fue sumergida en botes de agua. El caso destapó una ola de denuncias de estudiantes y exalumnos, tanto hombres como mujeres, acusando golpizas y más abusos de la academia militarizada para forjar supuestamente la disciplina. Esas novatadas aparentemente le costaron la vida a Dafne y ahora el caso es investigado por la Fiscalía de Tamaulipas como un feminicidio.
Bueno, de este caso tiene ya varios días en los medios de comunicación. La señora no ha dejado de exigir justicia. Le ha pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que por favor se haga justicia en este caso y que se investigue. La presidenta le contestó que esta era una academia, sí de corte militar, con una disciplina muy estricta, pero que no pertenecía a la defensa. Entonces, se está investigando, por supuesto, en la Fiscalía de Tamaulipas. Eso fue lo que le contestó además la presidenta en este caso, y bueno, la madre no ha dejado de pedir una investigación exhaustiva, una investigación profunda. Por otra parte, Víctor, la detención de Ernesto Rufo, exgobernador panista de Baja California, por su presunta participación en delitos relacionados con el huachicol fiscal, desató un choque entre la 4T y la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Mientras el PAN acusó que se trata de una cortina de humo y de un caso de persecución política, Morena sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los responsables y rechazó un uso político de la justicia. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, insistió en que la captura del exmandatario busca desviar la atención de los verdaderos responsables de huachicol fiscal y de otros problemas del país, ya que consideró que su correligionario no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. La panista sostuvo que ese delito requiere la participación de diversas autoridades. Para que el huachicol fiscal se haga realidad, lamentablemente, requiere de la conjugación de 6 o 7 autoridades entre municipales, estatales y nacionales. Por lo que añadió que ofende la inteligencia de los mexicanos atribuir toda la responsabilidad a una sola persona y calificó a Rufo Apple como un preso político. En estos días, si no mal recuerdo, ahorita checo el dato, el viernes estará varios exgobernadores del país, varios exgobernadores del Partido Acción Nacional, entre esos Francisco Ramírez Acuña, Vicente Fox, etcétera. Estarán presentes en Guadalajara haciendo un pronunciamiento sobre este caso.
Bien, y en otras noticias, luego de la ejecución de 10 personas, entre ellas empresarios, ganaderos y 2 funcionarios municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz en Zacatecas, envió 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales a esa ciudad. Los integrantes del Ejército Mexicano partieron de la base aérea militar de Santa Lucía con destino al Aeropuerto Internacional Leobardo Ruiz en Zacatecas. En este caso, el personal se suma a los 400 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que fueron desplegados desde el 19 de julio, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y la Fuerza de Reacción Territorial. Ellos realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo para acotar las actividades ilícitas mediante la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia.
Son las 6:34 a.m. Nos vamos a la información internacional. Es tiempo de escuchar el trabajo que nos preparó para esta mañana Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de unas elecciones libres y pidió a las autoridades nicaragüenses que reabran el espacio cívico y restablezcan el Estado de Derecho. El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país, al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo. Turk no solo criticó estas declaraciones, sino también otros hechos que, en su opinión, acentúan las restricciones a las libertades fundamentales, como la reciente revocación de credenciales de abogados sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna. También recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, y la creciente represión a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense Marco Rubio este jueves. Lavrov anunció un encuentro con Rubio para este jueves en Manila, Filipinas, donde es probable que las guerras de Ucrania e Irán ocupen un lugar central. Las conversaciones para poner fin a los combates en Ucrania, mediadas por Estados Unidos, se habían estancado en parte debido al conflicto en el que está implicado Irán. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas, argumentando que ello podría poner fin a la guerra. Moscú, por su parte, ha condenado los ataques de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió este miércoles una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos en Israel, debido al aumento de la violencia vinculada a enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado israelí. De acuerdo al aviso, los incidentes se han concentrado principalmente en zonas de Tel Aviv, Jaffa y Herzliya, donde las autoridades estadounidenses aseguran estar monitoreando la situación. La representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos, especialmente en áreas comerciales durante las horas nocturnas, evitar lugares donde haya presencia policial y seguir las instrucciones de las autoridades locales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un acuerdo con Arabia Saudita para desarrollar la infraestructura nuclear en el territorio del país de Oriente Medio, informan medios estadounidenses citando a funcionarios del país norteamericano. El costo del nuevo acuerdo, con una duración prevista de 30 años, se estima en decenas de miles de millones de dólares, y las empresas estadounidenses desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del proyecto, agrega el artículo. Según The Wall Street Journal, el acuerdo también tiene detractores que consideran innecesario desarrollar la energía nuclear en un Oriente Medio ya de por sí inestable, mientras que el proyecto podría desencadenar nuevas oleadas de proliferación de armas nucleares y una carrera armamentística nuclear. No obstante, se espera que el pacto sea presentado al Congreso para su examen.
Comenzamos la información local. Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con su reporte informativo. Te damos la bienvenida, Edgar.
Gracias, Víctor. Auditorio, muy buenos días. Excelente jueves para todos. Bueno, voy a iniciar contándoles parte de lo más relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de inseguridad, y llamó poderosamente la atención que prácticamente de manera simultánea, con diferencia de tan solo minutos, se recibieron reportes al filo de las 10:30 de la noche sobre dos incendios que lamentablemente dejaron un saldo mortal. El primero de ellos ocurrió...
A ver, se está cortando la comunicación, mi estimado Edgar. Vamos.
Sí, nos alertaban de una finca aparentemente improvisada que era consumida por fuertes llamas y un adulto mayor que estaba pidiendo auxilio. Al momento que llegan los bomberos de Guadalajara y policías, este hombre pedía encarecidamente a los cuerpos de emergencias que salvaran a su esposa, que había quedado atrapada entre el fuego. Lamentablemente, a pesar de que la reacción fue pues en pocos minutos por parte de los tragahumos, la mujer fue declarada muerta, una mujer de aproximadamente 65 años de edad, que pues ahora se sabe fue encontrada debajo de un colchón, lo que de acuerdo con la expertise de los bomberos sugiere que esta señora pues intentó refugiarse en su desesperación para no ser alcanzada por el fuego y finalmente murió calcinada. Y de manera simultánea también bomberos de Guadalajara acudían hasta la colonia Lomas del Paraíso, esto para atender en el cruce de las calles Jaime Carrillo y Francisco Estrada otro incendio dentro de un terreno, y al interior de este terreno había también una especie de choza de cartón y madera. Aquí el caso es un poco más extraño, es un hombre que tenía varios meses viviendo ahí, no se da cuenta que viviera con alguien más, era un hombre solitario, que fue encontrado también calcinado luego de la remoción de escombros que se hizo. Los vecinos alertaban de llamas que rápidamente se estaban propagando y advertían también a los cuerpos de emergencias que había una persona que no había salido del lugar. Se confirmó la noticia trágica luego de que los bomberos en estas labores de enfriamiento localizan también el cadáver calcinado de lo que sería un hombre de entre los 30 y 35 años de edad, de acuerdo con las versiones de los colonos, el cual pues se desconoce bajo qué circunstancias. En ambos casos, y llama mucho la atención porque todo ocurrió de manera simultánea, insisto, con diferencia de 5 minutos, se desconoce qué fue lo que originó el fuego. Tanto en el caso de la adulta mayor como de este hombre en Lomas del Paraíso, no hay datos y se investiga también, por supuesto, no se descarta en el caso de Lomas del Paraíso, que este incendio pudo haber sido provocado, algo que determinará la Fiscalía del Estado en coordinación con gestión de riesgos de la propia Corporación de Bomberos de Zapatillos para saber si esto fue accidental o hay algún delito que perseguir. Por lo pronto, parte de lo más relevante, compañeros, en materia de seguridad.
Sí, e insistir, Edgar, con las personas que son adultos mayores y viven solos, evitar el uso de veladoras durante la noche, particularmente a la hora de dormir o antes de irse a acostar, revisar de preferencia de manera permanente los contactos, que no quede ningún aparato encendido, conectado, y si hay una clavija o algún contacto enchufe mal, en malas condiciones, que se reporte de inmediato para que pueda ser atendido por la familia o inclusive por algún vecino. La cuestión es que se reduzcan los riesgos en el hogar.
Sí, por supuesto, y sobre todo el tema de no sobrecalentar los contactos. En esto han hecho mucho énfasis los bomberos y los especialistas en no poner demasiadas conexiones en un solo enchufe, porque esto provoca el sobrecalentamiento, el cortocircuito, y que deriva luego en tragedias.
Bien, gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días.
Bien, en lo que tenemos el reporte de Mark Hernández, la llamada de Mario Álvarez. No tenemos luz en Enrique Granados, número 3121, entre Cenorio, Paniagua y M. Ponce, esto en la colonia Cantarranas. Nos deja el número de reporte, con mucho gusto lo transmitimos, es el 1716-2485-89, 1716-2485-89.
Bien, listo, Mark Hernández en línea telefónica con su reporte esta mañana. Adelante, Mark, muy buenos días.
Compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco avaló un dictamen que crea dos nuevas fiscalías para el Estado. Se trata, en este caso, de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. ¿Cuál es la diferencia de estas fiscalías con las actuales que ya existen? Pues en este caso que ambas tendrán autonomía, sobre todo pues la segunda. Recordemos que ya existe una vicefiscalía especial en personas desaparecidas, pero pues en este caso esta última ha sido impulsada desde hace ya incluso algunos años por parte de colectivos de búsqueda y otras organizaciones para que esta instancia tenga independencia y que no sea un órgano dentro de la Fiscalía del Estado, ¿no? Y esto, insisto, pues también ha sido impulsado ya desde hace, pues prácticamente los últimos años. La presidenta de esta Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada morenista Norma López, explicó que esto, pues responde, insisto, a una petición de colectivos. Sin embargo, recordó la creación de la última fiscalía que es autónoma, que en este caso es la antitortura especializada en el combate a la tortura, la cual, recordemos, pues tiene pendiente su oficialización, que se oficialice su creación por parte del Ejecutivo Estatal, ya que, recordemos, aún no ha sido publicada en el periódico oficial del Estado por parte del gobernador de Jalisco. Esto pues llevó que hubiera críticas en esta sesión por parte de esta misma diputada morenista en contra del mandatario estatal por no publicar justamente este decreto. Escuchemos si les parece lo que dijo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López.
Resulta apremiante para que no corra riesgos innecesarios como la derogación de porciones normativas por no tener este texto actualizado. Sean publicadas las minutas de decreto a la brevedad, pues debemos de señalar que el gobernador en ningún momento ha llevado a cabo su facultad de veto en los términos que establece la Constitución Política del Estado de Jalisco, y por ello debe de publicarse sin mayor demora.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada morenista Norma López, recordando este tema de esta Fiscalía Antitortura que pues se debió crear prácticamente desde el año 2017 con la creación a nivel federal de esta ley, pero fue hasta el año 2024 cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Legislativo Estatal su creación. Se avaló la creación de esta fiscalía en mayo del año pasado. Es decir, ha pasado más de un año desde que el legislativo creó esta nueva fiscalía. Sin embargo, pues todavía no ha sido publicada. Este es como el antecedente, digamos, porque también además el ejemplo de fiscalía autónoma aquí en Jalisco que puede seguirse es la Fiscalía Anticorrupción, que desde la perspectiva de distintos especialistas o periodistas, demás, independientemente de quién lo vea, pues al parecer ha quedado a deber, dependiendo, insisto, pero de quién lo vea. Así que, pues, por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Bien, el día de ayer le dábamos cuenta que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos realizó una encuesta sobre el Mundial. Tiene algunos indicadores pues muy interesantes, entre estos que una tercera parte del nivel socioeconómico bajo en Guadalajara pues no tuvo la oportunidad de ver ni de participar en una sola actividad de esta justa deportiva. También esta encuesta revela, entre otras cosas, que el 45% de la población no estuvo de acuerdo con el gasto millonario que realizaron las autoridades. Escuchamos al director ejecutivo Augusto Chacón Benavides. Pese a que Guadalajara fue sede mundial.
Bueno, le participamos de una vez la nota completa para que pueda escuchar usted precisamente la explicación que nos daba Augusto Chacón y con la explicación y también el trabajo de nuestra compañera Griselda Torres.
Pese a que Guadalajara fue sede mundialista, una tercera parte de la clase baja no tuvo la posibilidad de ver o participar en una sola actividad, ya sea por trabajo, por la preocupación de atender necesidades básicas o porque simplemente no tiene televisión, indica el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides.
Para el estrato socioeconómico bajo, casi 30%, 29.7% no siguió el Mundial de ninguna manera, mientras que en la clase alta esto fue para 15% y en la clase media 11%, es decir, sí hubo una diferencia, fue un mundial que votaron más, sobre todo clase alta y clase media.
Aún cuando fue un gran espectáculo que trajo felicidad y sentido de pertenencia, la encuesta revela la desigualdad en la ciudad, porque este se disfrutó de manera diferente de acuerdo al estrato social o económico de la población.
Pues ahí está, es el análisis que hace Jalisco Cómo Vamos en su revisión de el mundial y la forma en que la propia población lo vivió en esta ciudad que fue pues la de Guadalajara, parte de las sedes mundialistas. Y bueno, en otras noticias también informarle a usted que el CIAPA ya se le fijó un plazo para que pueda resolver cuáles son las colonias que van a obtener el beneficio del 80% de descuento, debido a que se determinó que tienen o reciben agua de mala calidad estas personas. En entrevista con Radio Metrópoli, la diputada del PAN, Claudia Murguía, explicaba los criterios que se van a tomar tras el acuerdo que finalmente se autorizó y que se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco para que se pueda obtener ese descuento por el agua turbia. Vamos a escuchar a la diputada panista Claudia Murguía, quien hace precisamente la referencia en torno a este tema.
Dado que la información completa, íconos de la ciudad, las colonias en específico que están viéndose afectadas por la mala calidad del agua, pues solo la tiene el CIAPA. Nosotros hicimos una referencia a lo que el mismo CIAPA ha aceptado, que ha señalado que son más de 200 colonias que se han visto afectadas, cuyo abastecimiento de agua proviene de la planta Miravalle. Pues en primer lugar, el reconocimiento expreso del CIAPA, le solicitamos nos dé un informe pormenorizado de cuáles son esas colonias. La otra es una referencia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos da con pues la declaración y un informe que tendrá que presentar la Comisión de Derechos Humanos sobre quejas que se han estado ventilando en alrededor de 600 colonias, también que se abastecen de la planta de Miravalle, que cabe decir es la que abastece casi el 80% de pues las cuentas que tiene el CIAPA en esta zona metropolitana. Ayer aprobamos exentar de pago o un descuento del 80% sobre el consumo en todas esas cuentas y fijamos un término de 8 días para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos rinda un informe sobre cuáles son esas 600 colonias que ha señalado y un plazo de 15 días para que el CIAPA publique oficialmente cuáles serán las colonias que serán acreedoras a ese descuento. Esperemos que el CIAPA nos nos mande un listado, pues fiel a la realidad, que no puede ser menor a las 200 colonias que el mismo CIAPA ya señaló, y que sí puede irse hasta las 600 colonias que nos señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Congreso va a tener la oportunidad de cotejar esta información, vamos a estar pidiendo informes mensuales de los avances. El descuento va a aplicar a partir de la publicación del decreto y la emisión de ese listado de colonias, que también nosotros haremos público a través de ustedes, si nos lo permiten, y será por lo que resta del año o en tanto dure esta contingencia.
Bien, sí, justo eso le iba a decir, la duración del descuento. ¿Se verá reflejado en automático? ¿El ciudadano no tendría que hacer ningún otro trámite?
No, tiene que ser en automático, reflejarse en el recibo, y solo aquellas cuentas o aquellas colonias que se escaparan o que no estuvieran contempladas en el listado que hagamos público o que publiquemos, tendrán la posibilidad de, a solicitud de parte, exigir su descuento. Solo aquellas que no estuvieran en esos listados que tenemos contemplados, pues porque puede haber casos que nosotros no estén reportados y no queremos dejarlas fuera, solo esas. Pero tendría que ser de manera automática.
Ahí está la explicación de la diputada Claudia Murguía. Agregar en esta información lo que nos decía Marc Hernández desde ayer: las personas que pagaron su estimado anual podrían ser sujetas a obtener una bonificación del dinero que ya le entregaron al CIAPA, sea como un abono a su cuenta para los próximos periodos o una especie de reintegro que se podría aprovechar por parte de cada una de las cuentas que salgan o resulten beneficiadas en este caso.
Bien, pues le adelantamos que al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista presencial, una entrevista aquí en la cabina de Radio Metrópoli con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Mario Álvarez, bueno, ya habíamos pasado su reporte. Rodolfo Torres, escucho a la autoridad diciendo que bajarán el pago del CIAPA en un 80%, pero el agua no sirve para nada. No deberían cobrarles hasta que solucionen el problema, porque en realidad recibieron un líquido que no servía.
Alberto Naranjo se comunica para decirnos que en la calle Sandía, entre Capulín y Melón, en la colonia de las Huertas de Tlaquepaque, desde ayer no tienen energía eléctrica. Dice, solo en esa cuadra, pues en los alrededores ya hay, se restableció el servicio. Tengo entendido que los vecinos hicieron reporte, pero desconozco el número. Ojalá que se atienda mi mensaje, es lo que nos dice en su comunicado esta mañana, en su comunicación. En otro mensaje, Carlos Mancilla Lomelí dice que faltó en la efeméride el cantante mexicano Valentín Elizalde, quien también desafortunadamente falleció o tuvo su deceso a los 27 años, es lo que refiere en su comunicación. Mientras que este texto dice, buenos días, ayer en la glorieta del fraccionamiento Revolución se estaba tirando el agua limpia, parece una broma que el agua limpia se tire y la sucia nos la manden a nuestras casas, dice Karim Jimeno en su participación esta mañana. Y otro más dice, así opera el narcogobierno queriendo callar la libertad de expresión con leyes mordaza y asesinando periodistas. México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero ni con asesinatos y chivos expiatorios evitarán que Estados Unidos venga por ellos, dice este mensaje.
Bueno, ¿tú recuerdas el caso de Roxana, la periodista que fue prácticamente arrancada de su casa-habitación ante el esposo como testigo? Bueno, se acusa a un alcalde de ser el responsable del asesinato. Ya le daremos detalles de la información, pero sí es una gran cantidad de periodistas los que han sido asesinados tan solo en lo que va del año. Tú recordarás que Veracruz es una entidad que ha estado silenciada desde hace mucho tiempo. Se dejó de cubrir incluso la nota roja porque algunos de los compañeros periodistas eran agredidos e incluso se sabía de casos que habían sido reprimidos a tablazos, y durante la administración de si no mal recuerdo, Duarte, pues se puso mucho énfasis en este problema porque Veracruz era, como decía en un principio, el epicentro de la violencia contra los periodistas. La mitad de los asesinatos que se han registrado este año son precisamente en esta entidad.
Y fíjate que un comentario muy personal, no conozco la capital, Veracruz, como tal, pero quiero suponer que no es tan grande como Guadalajara o Monterrey, mucho menos como la Ciudad de México. Y el contexto donde esta periodista fue arrancada a su domicilio, como bien señalas, era tan grande como para que no hubiera podido llegar la policía municipal. Es decir, el video dura varios minutos en lo que los sujetos intentan abrir la puerta. Entonces, si en un lugar como Jalisco, marcas al 911, las autoridades hacen el esfuerzo por llegar, aunque estemos muy distantes un punto de otro. en ese municipio, en esa ciudad, no pudo haber llegado a la policía. Son cosas muy extrañas, ¿no? O sea, cómo en plena luz del día, haciendo tanto escándalo, los sujetos llegan y se llevan a una persona que estaba atrincherada en su domicilio. Son de esas cosas realmente extrañas que suceden en estos casos de ataques a periodistas.
Bueno, pero que lo entiendes cuando está coludido el narco con el gobierno.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Y eso es lo más delicado, ¿no? Que no cesa la violencia.
José Luis Ramírez, respecto al agua, no he escuchado que se presenten denuncias penales por delitos ambientales por parte de la autoridad por las descargas de aguas negras, es lo que dice don José Luis Ramírez.
Bien, vamos a cerrar esta hora con una nota de tecnología que me acabo de encontrar que me parece muy interesante. La creadora de ChatGPT informó que su sistema de inteligencia artificial hackeó por sí solo, es decir, de manera autónoma, a otra empresa de inteligencia artificial, lo que se calificó como un incidente cibernético sin precedente. Durante la evaluación de los modelos, el titular de OpenAI, Sam Altman, dijo en un comunicado que este incidente de seguridad pues era algo inaudito. Hugging Face, la empresa afectada, indicó la semana pasada que había detectado la intrusión en sus sistemas de procesamiento de datos, que según sus sospechas había sido causada por un agente de inteligencia artificial que actuó por su cuenta de manera autónoma. La revelación se produce en medio de una mayor preocupación por las capacidades de ciberseguridad de los modelos potentes, lo que llevó a Estados Unidos y a su presidente Donald Trump a firmar una orden ejecutiva que crea un marco por el que el gobierno federal evalúe durante hasta un mes, antes de su lanzamiento público, los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la inteligencia artificial, de manera independiente, por sí sola, decide atacar a otra, logra hackearla, y eso ya es un asunto que tiene preocupados a los creadores porque está tomando decisiones la propia tecnología por su cuenta. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.